Seguimos con Darío Klein, Juan Ángel Urruzola, Gonzalo Pérez del Castillo y Graciano Pascale. Miramos ahora hacia el Vaticano, porque cuatro días después de que la Iglesia Católica entrara en lo que se denomina sede vacante, los cardenales de todo el mundo se reúnen hoy por primera vez a efectos de preparar el cónclave del que saldrá el sucesor de Benedicto XVI. Dice la información que el cónclave en sí comenzaría la semana próxima para que el nuevo papa pudiera ser elegido a lo largo de esos días y se instalara unas horas más tarde. Lo que se busca es que el próximo pontífice pueda presidir las celebraciones de Semana Santa. ¿Cómo están observando este proceso tan original, por lo menos para la historia reciente de la Iglesia Católica?
Y bueno, yo creo que hay que observarlo con esperanza, ¿no? Porque el Papa es un líder espiritual de 1.200 millones de personas, de las cuales la mitad viven en América Latina. Por lo tanto, la renovación de un líder es un... Sí, ¿por qué me miras con Pascal?
La mitad, 600 millones, ¿no?
Sí, sí.
En América Latina.
Bueno, del sí, sí.
Bueno, este Papa dice que es muy importante la evolución de la Iglesia en América Latina.
Es que sí, es que donde está la mayor parte de sus feligreses es aquí. Es decir, para nosotros, para América Latina es importante, es una referencia muy importante y por lo tanto es de esperar, uno piensa, y por eso es que ahí es donde está la esperanza, es de esperar de que un nuevo Papa traiga un cambio con respecto a lo que fueron los dos papas anteriores, que con estilos muy distintos, porque el primero era un personaje tremendamente carismático y mediático, el segundo era un intelectual, una persona de estudio y de lectura, de reflexión, pero los dos quedaron absolutamente aferrados a lo que son las tradiciones más conservadoras de la Iglesia, es decir, aferrados al tema del no divorcio, no a la anticoncepción, ni hablar del tema del matrimonio homosexual o del tema del aborto. Es decir, muy aferrado a esos principios, que en el fondo uno puede entender porque son parte del dogma y de la tradición de la Iglesia Católica, y entonces es posiblemente difícil desapegarse de ellos. Pero lo que es mucho menos comprensible es de que el Papa, el líder de esta comunidad, no... igualmente, así como está tan comprometido y militante a favor de esos temas, que para muchos de nosotros, los que no somos católicos, nos parecen anacrónicos, podrían estar también igualmente jugados en temas que hoy día enfrentan a la humanidad y que son de una tremenda importancia. No, no descartando ya el tema de la lucha contra la pobreza, nosotros estamos enfrentando temas que tienen que ver con la sobrevivencia de la humanidad, el tema de que se sigue gastando 10 veces más en armas que en cooperación para el desarrollo, en cooperación para tratar de hacer algo por este cambio climático que se nos viene encima y que no hay forma de pararlo. Hay miles de temas que interesan a la humanidad y que un líder espiritual, un líder de una comunidad tan grande, además que tiene tanto arraigo, debería estar comprometido. No digo que más, pero por lo menos con igual grado de militancia con el cual militan en estos temas de él, no al sacerdocio de las mujeres, no a la contracepción y no al divorcio.
Yo creo que Gonzalo hace un listado de temas donde puede haber puntos polémicos, pero en general en la mayoría de los católicos esos temas no se dilucidan en función de vaivenes políticos o de cambios sociales, sino a la luz de verdad de sus creencias que están en los textos sagrados y en la interpretación que de ellos se ha hecho a lo largo de la historia. Yo quisiera no seguir por ese camino, sino marcar dos o tres aspectos. Uno de ellos que tiene que ver, si se quiere, es anecdótico, pero puede llegar a ser histórico, y es lo siguiente. Uno de los candidatos, uno de los que por lo menos la prensa menciona como candidatos, es el cardenal canadiense Mark Ouellet. Y este cardenal hace un poquito más de 2 años, o en el entorno de 2 años, estuvo presidiendo una celebración eucarística muy, muy importante aquí en Montevideo, en la zona de Tres Cruces, junto con Monseñor Cotuño, que consistió, entre otras cosas, en la ordenación de sacerdotes y de diáconos. Uh-huh. Y, bueno, fue la coincidencia que yo estaba presente, y en aquel momento ni podía pensar que iba a estar presente a un posible futuro papa. O sea, si esa circunstancia se diera, simplemente quiero recordar el hecho de que uno de los candidatos a papa estuvo en Montevideo y en su momento, realizó una actividad pública muy importante. En cuanto a algunos aspectos que señalaba Gonzalo, yo creo que sí que la Iglesia, por lo menos en América Latina, claramente está en retroceso, y ese retroceso lo está, se ve claramente en el avance de otras religiones o otras manifestaciones religiosas que hace no muchos años, por lo menos en la época que yo era muchacho, eran expresiones minoritarias, marginales, cultos religiosos marginales, y que han ganado espacio. Es un hecho que en determinados sectores sociales, ciertos cultos religiosos que antes eran vistos con cierto, no ocupaban un lugar central ni en el culto ni en la adhesión de personas, eso claramente ha cambiado, y hoy es un hecho que la Iglesia católica, católica histórica, por decirlo de alguna manera, tiene esa otra presencia allí, que por un lado revela la necesidad de las personas siempre de alguna, revela, un vacío espiritual que busca ser llenado de alguna manera. Aquellas personas que, para aquellas personas que la religión es algo que casi supersticioso y que es una manifestación de una cosa media atrasada, que en realidad tendría que ser superada por el avance de la ciencia, la tecnología, todo eso, bueno, la realidad nos muestra que no es así. Y cuando una religión no da respuestas a esa necesidad de las personas, por H o por B, no interesa el motivo, quizás otros con mecanismos mucho más, puede ser para otras personas tontos o superficiales o que no van a la profundidad, buscan saciar esa necesidad. O sea, lo que importa es que en el corazón de las personas siga habiendo esa necesidad que cuando no es llenada por uno, termina siendo llenada por otro.
A mí me... en primer lugar, me sigue sorprendiendo lo que ha ocurrido en el Vaticano, ¿no? Que Benedicto XVI haya renunciado. Todavía no salgo de mi asombro. Realmente... Evidentemente hay mucha información que falta, de los motivos, ¿no? De por qué. Digo, es simplemente un paréntesis porque no lo voy a aclarar acá, no tengo la información, pero evidentemente es muy, muy, muy llamativo que un papa renuncie de esa manera, cuando claramente se nota que está bien de salud y no...
Y es un problema que no existe esa información, porque ese contexto... Supongo que tiene bastante que ver con la elección que ahora
Sin
viene
duda.
De nuevo papa. ¿Qué tipo de papa se precisa para enfrentar las razones que llevaron a Benedicto XVI a la decisión de
Tal vez con esa elección empecemos a desenredar la madeja, ¿no? Tal vez con esa elección empecemos a darnos cuenta cuáles fueron esos motivos y qué es lo que hubo detrás.
Que han habido informes periodísticos de fuente seria, el diario La República en Italia, recogido por otras publicaciones, que básicamente ponen el centro en dos temas, informes que el propio Papa encargó a personas de su confianza sobre algunos asuntos escabrosos dentro de la curia, que realmente, según esas informaciones periodísticas, llegaron a conclusiones complejas, ¿no? Había temas financieros, mal manejo financiero, y también de conductas sexuales privadas de algunas personas que, llegaron a un punto en que el Papa, se vio superado por la situación.
Pero esos son trascendidos, como tú decías.
Por ejemplo, acá hemos planteado el tema de la transparencia en países, en gobiernos como el venezolano, por ejemplo. El Vaticano es un Estado y actúa como tal en muchos foros. Y yo le reclamo la misma transparencia que le reclamo a otros Estados pretendidamente democráticos. Luego está el tema de que viene ahora. Coincido totalmente con lo que planteaba recién Gonzalo. Me gustaría la Iglesia... tampoco soy católico, pero me gustaría la Iglesia militando en otros temas, pero militando en serio, porque uno ha escuchado, evidentemente, al Papa en sus mensajes hablar en contra de las armas, hablar en contra de las armas nucleares. Esos mensajes aparecen, están correctos, pero hablamos de hacer una militancia real, ¿no? En serio, ¿no? profundizar esa búsqueda. Y después que realmente tiene un desafío la Iglesia católica en América Latina, donde claramente está perdiendo pie. En Uruguay lo vemos, lo discutimos el otro día cuando hablamos del Plaza, del cine Plaza, y de cómo están creciendo las iglesias protestantes pentecostales en el caso uruguayo. Eso tiene que ver con lo que planteaba Graciano. Hay un vacío que la Iglesia está generando por pérdida de adeptos, que lo están llenando otros ritos, y en este caso los protestantes.
Sí, a mí me parece, bueno, por un lado, algo de lo que dijo Graciano yo lo había leído efectivamente, y hoy hay un suelto acá en la diaria de Londres sobre el arzobispo y cardenal O'Brien, que dice: a veces mi conducta sexual cayó por debajo de los estándares que se esperaban de mí como sacerdote, arzobispo y cardenal. Algo de esto son de los cangrejos que están abajo de las piedras, y que esos artículos de prensa hablan de que este papa habría encargado algunas investigaciones, como decía Graciano, y que son tan demoledores que aparentemente al señor le faltó la energía como para encararlos. No deja de ser interesante alguien que está en un cargo de ese nivel y da un paso al costado y dice: me voy. Eso como individuo, como ser humano, en las políticas es una cosa tan ausente que yo creo que hay que subrayarla, sea quien sea que la haga. En este caso un papa, es una novedad, y uno le tiene que decir, bueno, atención. Después concuerdo totalmente con el análisis que hace Gonzalo, me parece absolutamente pertinente, y como nosotros vivimos los años 60, y bueno, fue la Iglesia Católica, América Latina es uno de los centros de la Iglesia Católica, y en aquellos años tan convulsionados la Iglesia Católica jugó un rol. Es verdad que las jerarquías no siempre acompañaban a las jerarquías medias, pero las jerarquías medias y ciertas jerarquías de la Iglesia Católica en América Latina cumplió un rol muy importante, fue una iglesia muy comprometida con lo que le pasaba a las sociedades. Y en ese sentido se puede, yo que soy absolutamente no creyente, estoy por fuera, creo que la iglesia en aquellos años cumplió un rol progresista.
La iglesia no, algunos curas.
Algunos sectores, sí. Pero fueron sectores muy importantes. En muy Brasil, importante. El rol de Helder Cámara. O sea,
yo estuve en El Salvador, digo.
Fue muy importante.
Monseñor Romero, o sea, y los jesuitas, Monseñor, por favor.
Exactamente.
¿Por qué no pensar que eso justamente es un compromiso cristiano?
No, pero
también
yo estoy.
En Argentina los curas
lo estoy. Yo, como no creyente, lo estoy reivindicando, y creo que en esos años la iglesia cumplió un rol absolutamente importante. Y
en Argentina, los curas bendecían a los que
iban en el vuelo. En Argentina la iglesia estuvo absolutamente comprometida con la dictadura. En Chile la dictadura estuvo comprometida con la dictadura, bastante comprometida, no todas.
Y empezando
lo que digo es que
Enrique fue una figura descollante en Chile.
Exacto. Si vamos a la iglesia en los últimos 20, 30 años, hay un compromiso para emparchar el barco y seguir navegando. Y este tipo de cosas que yo leía en este sueltito de la diaria de hoy, que florecen, que hay todo el tiempo, y que la iglesia los deja pasar y los tapa. Exacto. Y ese es uno de los problemas.
Uno de los mensajes que llega de la audiencia es de Santiago, que pregunta: si no son católicos buena parte de los miembros de la tertulia, ¿por qué opinan sobre lo que quieren de la iglesia y del futuro papa? Los de afuera son de palo.
No somos de palo, ¿no? Porque lo que hace la iglesia nos afecta absolutamente a todos. Y aparte yo creo, como bien decía Juan Ángel, que la iglesia tiene un potencial de hacer muchísimo bien, y yo soy testigo, por haber estado en El Salvador durante la guerra, de qué actitud tuvo la iglesia en ese momento, no muy apoyada por Juan Pablo II, pero a pesar de no estar muy apoyada por Juan Pablo II, el Monseñor Romero llevó adelante una política de parar con la represión y de tratar de salvar a la gente que estaba sufriendo una represión inaudita, con muchísimo coraje, y le costó la vida. Es decir, yo tengo enorme respeto por muchísima gente de iglesia. Pero quiero dar, tomando lo que decía Juan Ángel, quiero dar dos ejemplos muy claros de lo que yo quería decir. Sobre el caso de la pedofilia, no se puede tener una posición ni siquiera ambigua. Acá hay que actuar y punto. Es decir, no es cuestión de, ay, nos enteramos de esto, que es escándalo, entonces vamos a ver, y entonces por último renuncio. Si eso es parte de la renuncia, está mal.
No, pues los casos, si vos que estás, perdón, si vos, no son casos de pedofilia los que habrían determinado esto, no son casos de pedofilia.
Lo que fuera, lo que fuera.
Aparentemente, sin duda, es un escándalo.
No, es un escándalo. Quiero decir que lo que estaba en la curia no era un tema.
Está bien, perfecto. Pero te voy a decir otro que para mí es todavía más claro. Es decir, es insólito. Que nosotros, el otro tema que vos que trascendió y que vos lo mencionaste, Graciano, es el tema de los enjuagues y el blanqueo de dinero del Banco Vaticano. Nosotros tenemos en este
momento, y algunos estaban en las dos canchas.
En este momento hay gente como la fundación de Bill y Melinda Gates, que han hecho donaciones para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis, la malaria, han hecho un impacto monstruoso, donando la mitad de su fortuna a causas como esa, que son causas de la humanidad, y que han tenido un impacto no solamente por lo que han ellos hecho, sino más por lo que han mostrado como ejemplo y que otra gente lo ha hecho. Digo, ¿cómo es posible que el señor Bill y Melinda Gates, con su dinero, hagan eso, y es posible hacerlo, y tener un impacto brutal como el que están teniendo, y que en el Banco Vaticano estemos hablando de lavado de dinero? Digo, ¿de qué estamos hablando?
Y estamos hablando de lavado de dinero desde la época del Padrino. Sí, acuérdense del Padrino. En los años final de los 70,
por
¿no?
Favor.
Enseguida queda un bloque, viene el último de esta tertulia,